La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. El futuro más inmediato de los madrileños se ha empezado a debatir esta mañana en la Asamblea de Madrid. ¿Y en qué fechas, señores? A 5 días de las elecciones, 1 semana de Nochebuena, 2 de fin de año. Esperemos que nuestros políticos estén bien centraditos en los números y no en la campaña electoral o en la cena de Navidad. Hoy la noticia se encuentra en el debate en el que se van a aprobar definitivamente la Ley de Presupuestos Generales para 2016 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, también conocida como Ley de Acompañamiento. Cristina Cifuentes se enfrenta al primer pleno de estas características y lo hace en solitario, teniendo que tirar mucho de mano izquierda y buscando el apoyo del que sería su socio natural de gobierno, Ciudadanos, puesto que fue quien le apoyó en la investidura. Sin embargo, ya de partida, esta mañana el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, comentaba que el voto de su grupo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2016 sigue siendo en contra, ya que todavía tienen que analizar el plan estratégico a 4 años que han exigido al gobierno regional. A lo largo de la mañana vamos a intentar darte más detalles de cómo discurre esa jornada en la Asamblea de Madrid. Hoy es el primer día de 2 días importantes. Lo veremos en un ratito. Nuestra compañera María Antonia López se ha desplazado hasta allí. Pero este día, miércoles 16 de diciembre, nos deja otras noticias. Noticias que hemos conocido en las últimas horas y que elevan el cabreo del ciudadano al grado 10. Al menos el cabreo de esta ciudadana. La mujer asesinada en Alcobendas el viernes pasado, presuntamente a manos de su expareja, ya le había denunciado en el año 2007 por malos tratos, aunque la denuncia fue archivada pocos días después y el hombre absuelto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que hacer una mujer maltratada para que esas denuncias sean realmente efectivas? ¿Cuántas mujeres tienen que morir para que denunciar sirva para algo? Se les anima a denunciar, pero hay algo que falla. ¿Qué es lo que pasa entre la denuncia y el proceso judicial contra el maltratador? El concejal de Seguridad Ciudadana de Alcobendas, Luis Miguel Torres, ha contado que el presunto asesino de la mujer de Alcobendas quedó absuelto de la manera más ventajosa que podía ser, porque quedaron eliminados todos sus antecedentes judiciales referidos a aquella denuncia. ¿Y eso qué es lo que significa? Bueno, pues que si se iniciase un nuevo proceso judicial contra él por otra denuncia, al tener su expediente totalmente limpio, no iría a la cárcel. En este caso sí ha ido a la cárcel, pero ya estamos hablando de un asesinato. Un punto al que no tendríamos que haber llegado. 12:09. ¿Qué tal? Esto es La Mañana en Madrid. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy está con nosotros Ángel del Río, periodista de la cadena COPE, cronista de La Villa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
En unos minutos vamos a analizar estos y otros asuntos de la actualidad de Madrid, pero antes nos vamos con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT, Israel Martínez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación importante, así que hay que hablar de tranquilidad, nivel de servicio blanco.
Por cierto, que hablando de transporte, Renfe Cercanías ha iniciado hoy el servicio de trenes en la nueva estación de Valdebebas, el nuevo barrio del noroeste de la ciudad de Madrid. Los trenes de la C1, Príncipe Pío, T4 Barajas, van a pasar en la nueva estación que se encuentra entre las paradas de Fuente de la Mora y Aeropuerto T4. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues tenemos prácticamente los cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid, excepto en la Sierra Noroeste y en la Sierra Norte. Allí sí que tienen intervalos nubosos. Las temperaturas son incluso más altas que las de días anteriores. Nos encontramos a estas horas con 12 grados en Madrid Capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte, 14 grados en San Lorenzo del Escorial, 13 en La Cabrera y hasta 17 grados son los que se están disfrutando en San Martín de Valdeiglesias. Para mañana vamos a tener un jueves de intervalos de nubes, predominando la nubosidad alta y de temperaturas con cambios ligeros. El viento soplará flojo, predominando la dirección suroeste. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el Ecuador de la semana? ¿Has salido ya a darte una vuelta por tu municipio, por tu localidad? ¿Has hecho las compras de Navidad? Tengo un estudio que he conocido esta mañana que dice que los madrileños nos vamos a gastar cerca de 200 euros, fíjate, en las compras de Navidad, pensando en las cenas de Navidad, es decir, Nochebuena, la comida de Navidad, Nochevieja, hasta 100 euros más de lo que nos gastábamos el año pasado. Se ve que estamos todos más contentos, o al menos que confiamos en el ritmo que lleva la economía en estos momentos. Hoy en el control técnico tenemos a Óscar Gómez, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín, un placer estar contigo desde ahora y hasta la 1:30. Ángel, se nos ve un poquito más contentos, ¿no?
Hay cierta euforia en económica, ¿no? Y eso está bien, porque habla un poco del estado de salud de la economía doméstica, el que vayamos a gastar en estas fechas más. Mira, hay cosas que saltan a la vista. Tú vas a un centro comercial, incluso ya estamos metiendo dentro de los gastos navideños, los gastos también de reyes, magos, ¿no? Y ya ves a la gente con impresionantes carros llenos de juguetes hasta arriba. Sí. Todos muy contentos, muy alegres, que contrasta con la imagen del 9 de septiembre cuando tienen que cargar con los libros, que la gente va triste, como si invertir en educación de libros fuera una penalidad y se queja, ¡ay, qué caros están los libros! Y además,
bueno, solamente, el ambiente es distinto, ¿eh?
Claro, solamente sirven para un curso y tal. Los juguetes sirven para menos de un curso, generalmente. No, pero está muy bien que haya euforia, que haya ánimo consumista, porque eso habla bien de la situación económica, que es manifiestamente mejorable, pero que, bueno, no nos podemos quejar con respecto a este año pasado y sobre todo al anterior. Ahí vamos avanzando, afortunadamente.
Hablando de números, entre hoy y mañana se dibuja el futuro más inmediato de los madrileños. En la Asamblea de Madrid se van a debatir precisamente los números que van a regir los designios de los madrileños en los próximos meses. Y Cristina Cifuentes se enfrenta a un momento realmente complicado porque está gobernando sola, en minoría.
Y en un momento realmente complicado, no solamente porque gobierna en minoría y con el apoyo de investidura de Ciudadanos, que luego no se traduce en el apoyo parlamentario en algunos temas, y en este caso, menos mal que Ciudadanos ha dado marcha atrás en una moción que apoyaba el otro día del PSOE y de Podemos para quitar la subvención a los centros concertados. Uh-huh. Bueno, eso parece que ha dado marcha atrás, afortunadamente, pero el momento es delicado porque se están tramitando los presupuestos, lo que es el grueso de los presupuestos, en plena campaña electoral.
Quizá no era el momento.
Y esto condiciona. Mira, el ayuntamiento lo ha hecho. El equipo de Manuela Carmena lo ha hecho de forma más inteligente, digamos, entre comillas. Ha retrasado el pleno de presupuestos al día 22 o 23. Vamos, en cualquier caso, después de las elecciones. Bueno, así no va a haber debate ya electoral. En este caso, pues, Cristina Cifuentes, quizá por los plazos, o bueno, porque se lo aconsejaba así el estado de las cosas, lo ha hecho coincidiendo con la campaña electoral, y esto pesa mucho porque en los presupuestos donde los partidos políticos se retratan su programa y sus intenciones de cara a los números de la comunidad para el próximo año. Y claro, es una situación de dificultad añadida en este caso para ella. Pero bueno, saldrá adelante con enmiendas, sobre todo de Ciudadanos, y saldrá adelante, ¿qué le vamos a hacer? Quizá en un momento y en algunos aspectos con más pena que gloria en algunos capítulos, pero bueno, que se salgan adelante.
Quien no está terminando el año demasiado contenta es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por distintos motivos. En los judiciales ahora no nos vamos a meter. Ya adelantábamos ayer que estaba bastante amargada por la caída de la hoja. Madrid sigue estando sucio. La propia alcaldesa lo ha comprobado visitando distintos barrios y no consigue, bueno, pues solucionar ese problema que tiene con las empresas concesionarias de limpieza, ni que se resuelva ese ERTE, ni que haya esos 500 operarios más en la calle limpiando.
Son demasiados problemas y a lo mejor esto el problema le devuelve a ella la melancolía del mes de enero, perdón, del mes de julio del verano pasado, cuando decía que casi estaba arrepentida, no era feliz de haberse hecho cargo. Después dijo que era todo lo contrario, que era un momento difícil y tal. Quizá esas circunstancias que se están produciendo. Pero sobre todo ahora se va a dar cuenta que la limpieza de una ciudad no es fácil. Que Madrid ha destinado siempre muchísimos recursos a la limpieza urbana y que ha habido momentos de más o menos pulcritud en las calles. Pero que, como decía el exconcejal Luis Molina, una ciudad no es más limpia porque se limpie más, sino porque se ensucie menos. Y hay que imbuir a los ciudadanos de la cultura de que no podemos ensuciar. Porque la mayoría de la suciedad que se acumula no es espontánea, es el producto de los residuos que vamos distrayendo los conductores o los peatones. Bueno, en ese caso concreto yo creo que es muy difícil decir, es que cuando nosotros gobernemos esta ciudad va a estar más limpia. Se ha dado cuenta de que no está más limpia, incluso está más sucia, y que sobre todo en época de Navidad es complicado hacer esto y llevar adelante pues ese programa electoral en el aspecto de la limpieza urbana. Y luego ya tiene programas personales en temas judiciales que, insisto, le pueden devolver a esa melancolía del pasado verano donde En fin, echaba de menos estar en su casa tranquilamente.
Y ya por último, recordar que hoy se ha reabierto al público el monumento del 11M de la estación de Atocha. Llevaba varias semanas cerrado, bueno, se había estropeado, lo han estado reparando esa estructura moderna y por fin se puede volver a visitar.
Mira que fue controvertido ya desde el punto de vista que se hizo el concurso público para presentar un proyecto. El proyecto, bueno, fue muy polémico. A uno le gustaba, a otro no le gustaba tanto. A mí me parecía una cosa muy sin sentido, aunque pues estéticamente y sobre todo desde el punto de vista de los profesionales parecía muy bonito, muy acertado. En fin, el problema es que había un problema de seguridad dentro del edificio y se ha obligado a repararlo, y está bien que se haya reparado, que se haya vuelto abierto al público, porque es un poco el recuerdo de la memoria de aquellos hechos luctuosos que no debemos olvidar, y que ahí están los nombres de todas las víctimas de aquella masacre, que deben ser recordadas y visitadas por todo el que quiera acercarse.
Bueno, pues vamos a adentrarnos ahora en un tema que yo sé que a ti, como cronista de la villa, te va a gustar. Conocer desde distintos puntos de vista la ciudad de Madrid. Estamos a punto de finalizar este 2015 y todos los años, desde 1897, es decir, hace 118 años, se publica un anuario estadístico de la capital. Es, de alguna manera, el mejor retrato de esta ciudad que es tan ecléctica, tan cambiante, tan difícil
Madrid,
de abarcar.
Cuando Madrid tenía 200.000 habitantes.
Fíjate, ya a ver de cuántos estamos hablando ahora. Sin embargo, bueno, pues gracias a este estudio estadístico podemos describir su demografía, su economía, entender por qué momento medioambiental pasa, el tema de la salud y el consumo. Desde el año 2004, por cierto, se puede consultar este anuario en la web del consistorio. Incluye mapas, gráficos, información por distritos. Gracias al anuario podemos saber que nacionalidades tienen presencia en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, por este orden, rumanos, chinos y ecuatorianos. O que en Madrid tenemos más de 6.000 hectáreas de zonas verdes. Y un dato curioso, ¿tú sabes qué edad media tenemos los madrileños?
Pues creo que ha subido un poquito, unos 48 años.
43.
43. Pues yo creo que estamos todavía más alto, pero ha subido con respecto a años anteriores. Evidentemente ha habido un envejecimiento de la población, pero todos los datos de este estudio que se hace anualmente son de un interés tremendo, porque a través de los medios de comunicación que lo difundimos, la gente se está enterando de cosas muy curiosas de Madrid, de las circunstancias de los madrileños, cómo vivimos, dónde habitamos, qué queremos, cómo nos comportamos. A mí me parece un estudio que siempre ha tenido, desde que yo tengo uso de conocimiento profesional en la prensa, años 70, y ya se ha conocido este informe, y siempre un atractivo que teníamos en medio de comunicación.
Gusta ¿verdad?
Sí, sí, gusta mucho analizar y entre sacar en algún momento alguna de esas sorpresitas o dato inédito o dato curioso.
Francisco Catalina, subdirector de estadística en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Francisco, ¿cuál es esa sorpresa, como decía, que nos podemos encontrar en el anuario de este año, que decía Ángel del Río?
Bueno, pues la verdad es que sorpresas muchas. Nosotros tenemos un especial cariño a esta publicación. Lógicamente tenemos más información, pero siempre una primera aproximación a la gran variedad, como habéis comentado, de información que hay, pues es precisamente el anuario estadístico. Tenemos 16 capítulos de temas variados, pues en el informativo, en el resumen ahora voy a hablar de presupuestos. Bueno, pues tenemos datos de personal municipal, de presupuestos, pero pues también de tráfico de transporte, de infraestructura, de consumo, servicios sociales, deportes, bueno, hasta 16 capítulos de información, ¿no? Y bueno, pues precisamente de estos del que hablabais, el capítulo de demografía, de población, pues es uno que le tenemos especial cariño, porque además nosotros también gestionamos el padrón de habitantes, y entonces pues ahí hacemos un poco más de profusión de estudios, y bueno, pues lo que comentabais, el tema de edad, pero por ejemplo, el tema de hogares también es interesante, ¿no?
Cuéntanos, ¿cómo son los hogares madrileños?
Pues estamos observando que mientras que la población en Madrid está descendiendo en los últimos años ligeramente, en cambio el número de hogares aumenta, es decir, que aumenta el tamaño medio de los hogares madrileños. Ahora está disminuye el tamaño, es decir, que hay más personas que viven solas. Ahora mismo pues estamos en 2,53 habitantes como tamaño medio del hogar, pero con unas variaciones entre distritos. Pues centro, que es el que menor tiene, pues apenas llega, tiene 2,01, o Vicálvaro tiene 2,78.
A mí datos que no me sorprenden, pero que sí me llaman la atención. Por ejemplo, la nacionalidad de las personas que viven aquí en Madrid. Hace algunos años los latinoamericanos en su conjunto eran la gran mayoría. Los chinos apenas eran unos cuantos, hablo 15, 20 años, y ahora, sin embargo, la gente de otras nacionalidades que vive en Madrid, el primer lugar lo ocupan los rumanos, cuidado, los rumanos, y después los chinos. Sí. Eso ha habido un cambio en los últimos 15 años importante.
Sí, bueno, aquí siempre que hablamos de nacionalidad y de hay que tener cuidado, porque a veces se simplifica mucho, y con el número de extranjeros, por otro proceso que es el de las nacionalizaciones.
Ya.
Entonces, paralelamente a esta disminución, efectivamente, por la crisis económica y demás, ha habido salida de extranjeros, pero algunos salen como españoles. También cuando se han salido tantos españoles, pues hay que profundizar un poquito más en este análisis. Entonces, por ejemplo, los ecuatorianos que hubo una entrada muy importante, sobre todo bueno para todo el sector servicios y sobre todo de género femenino, pues muchos de ellos se han nacionalizado. Entonces ahora nos los encontramos en la lista de españoles de origen extranjero también.
Claro. Bueno, también las mujeres nos superan a los hombres.
¿Sí?
No en muchas cosas, que nos superan casi todos, sino también en número. Porque mientras hay 1.460.000 hombres, las mujeres son 1.689.000.
Sí.
Esto confirma un poco la tendencia, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay dos cuestiones. Una es que, por un lado, nacen más hombres que mujeres, pero a partir de una determinada edad, es decir, los procesos de mortalidad.
Venga, tenemos mejor salud, somos más fuertes al final.
Sí, pues sí, efectivamente.
Gracias a los cuidados que reciben de los hombres.
Bueno.
Y estoy ahora con cuatro hombres, bueno. No voy a poder decir nada, pero...
No, la verdad es que sí.
La esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres, por supuesto.
Claro.
Y luego aquí también entraría el efecto de, por ejemplo, en Madrid,
¿sí?
las personas que han venido del extranjero, al sector servicios y tal, ha sido mayoritariamente mujeres. Hay que tener en cuenta ese efecto, mientras que en otros sitios, que a lo mejor es más agricultura, construcción o tal, a lo mejor ha habido un componente más masculino.
Y eso que las mujeres tengan una expectativa de vida mucho superior al hombre, y que en su conjunto hombres y mujeres han subido en expectativa de vida, hace que la población se envejezca un poco más, porque la edad media, según el informe, son 43,8 años.
Efectivamente, las mujeres tienen mayor esperanza de vida, y en la pirámide de población, que por desgracia ya no podemos hablar de pirámide, porque tiene una forma, digamos, de árbol de Navidad, dicen algunos, entonces vemos como en la parte de arriba cada vez también hay más personas mayores y más personas mayores mujeres.
Francisco, y ya brevemente, no me gustaría despedirte sin que hablásemos de cómo ha evolucionado el ocio de los madrileños, porque también es otro de los aspectos que recoge este anuario estadístico.
Sí, bueno, pues por ejemplo, en temas de salas de cine, pues vemos cómo pues sigue disminuyendo en los últimos años, ¿no? En Madrid pues tenemos 39 cines, 232 pantallas y, bueno, pues algo menos de 9 millones de espectadores, ¿no? Bueno, pues este es, por ejemplo, una de las tendencias, ¿no? En el capítulo de cultura, pues tenemos, la verdad es que información muy variada de muy diverso, digamos, de muy diversas actividades. Muy interesante.
Francisco Catalina, su director de estadística en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por haber estado este ratito de este mediodía con nosotros. Hasta pronto.
A ustedes, buenos días.
Adiós.
Ángel, ¿hay algo que te haya sorprendido de lo que hemos visto?
No, el hecho de que los rumanos sean la colonia más importante afincada en Madrid y después los chinos. Hombre, uno ve por la gran actividad comercial china que hay en nuestra capital y en la periferia, porque en los polígonos industriales hay muchas empresas chinas de exportación, de venta al público por lo mayor y tal, y dice, bueno, pues debería reflejar en las estadísticas de demográficas de esos municipios. No, lo que pasa es que viven en Madrid, la mayoría de ellos. O sea, los establecimientos, los centros comerciales, las industrias, las fábricas las tienen en los polígonos industriales de la periferia de la capital, fuera de la capital, pero ellos viven, están empadronados en Madrid capital. Por eso, viendo la gran baza comercial que en la estructura de madrileña configuran los chinos, pues no me extraña, ya ocupan el segundo lugar.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Ángel.
Es un placer.
¿Nos encontramos el lunes?
Pues sí, claro, por
supuesto. El lunes aquí.
Bueno, además el lunes contaremos ya con los resultados electorales calentitos ya, recién.
Día de análisis, día complejo.
Ya veremos.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 26 minutos, nos vamos rápidamente hasta el Hospital Universitario del Tajo. Allí se está realizando desde las 9 de la mañana un maratón solidario bajo el lema Donar Sangre Salva Vidas. Elena Ruiz es hematóloga del Hospital Universitario del Tajo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hasta las 9 de la noche, los madrileños que estén cerquita de este hospital, que está ubicado en Aranjuez, pueden acercarse a donar, ¿verdad?
Efectivamente, hoy tenemos el placer de celebrar nuestro 13º maratón en el Hospital del Tajo de Aranjuez, el 13º maratón de donación, y la verdad es que agradeciendo la oportunidad que nos dais, pues queremos invitar a todos los donantes que se acerquen a nuestro hospital para donar, recordando que es de 9 de la mañana a 9 de la noche en la primera planta en Banco de Sangre.
Doctora, ¿qué mitos hay que derribar sobre las donaciones? ¿Por qué todavía hay personas que tienen miedo a donar?
Quizás porque el donante o el donante potencial considera que es un procedimiento con riesgo, desde el punto de vista pues clínico, que tenga alguna consecuencia para él, para su salud, pero esto desde luego no es así. Es un procedimiento totalmente inocuo, que no tiene ninguna trascendencia, que consiste en donar una cantidad determinada de sangre y sin ninguna repercusión para el paciente, y es un procedimiento además no solo seguro, sino que se realiza en un breve periodo de tiempo, en torno a 20 minutos, y está en todo momento supervisado por nosotros, los médicos, y vamos, no hay ningún problema. Es algo que es intrascendente, no tiene ninguna consecuencia.
El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid lleva varios días, incluso antes del puente, haciendo un llamamiento especial porque se necesitan donantes del grupo cero negativo.
Efectivamente, es el grupo más escaso de la población y que es muy requerido porque es el grupo sanguíneo que se puede poner a cualquier paciente. No obstante, aparte de fijarnos en el grupo sanguíneo cero negativo, yo creo que es independiente, yo creo que se tiene que acercar todo donante, sea cual fuere su grupo sanguíneo, porque todos son de extrema necesidad.
Requisitos que tenemos que cumplir como futuros donantes.
Pues la verdad es que como futuros donantes los requisitos son muy sencillos. Fundamentalmente el donante tiene que tener una edad comprendida entre 18 y 65 años, y luego antes de cada donación el donante recibe un cuestionario con las condiciones requeridas, mantiene una entrevista de carácter confidencial con nosotros, los médicos u otro personal sanitario responsable, y en función de esa entrevista, que va enfocada a preguntar un poco sobre los antecedentes personales médicos del donante, posteriormente verificaremos si el donante está en condiciones de efectuar la donación, pero vamos, en un 98% o superior, quizás un 99%, cualquier persona que se acerca de nada supera este cuestionario, evidentemente.
Bueno, pues vamos a recordar que hasta las 9 de la noche están con los brazos abiertos esperando la generosidad de los madrileños.
Sin lugar a dudas.
En el Hospital Universitario del Tajo, en Aranjuez. Un nuevo maratón, así de sencillo. Donar sangre salva muchas vidas. Elena Ruiz, hematóloga del Hospital Universitario del Tajo. Gracias por estar con nosotros y suerte.
Muchísimas gracias.
Buenos días. COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, es momento de actualizar la información y conocer esa última hora que nos trae Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Buenos días, Patriz. ¿Qué tal?
Empezamos hablando de ese debate de los presupuestos en la Asamblea. Ha comenzado esta mañana.
En él se aprobarán definitivamente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016 y la conocida como Ley de Acompañamiento. El pleno se celebrará durante las jornadas de hoy y de mañana.
Osorio reconoce que el diálogo para negociar los presupuestos es complicado.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid ha dicho que la negociación para sacar adelante los presupuestos requiere esfuerzo, ya que el diálogo es complicado, pero ha matizado que también tiene su parte positiva. Osorio ha indicado que espera que esta negociación parlamentaria sea buena para todos los madrileños. madrileños.
Un juez impone 100.000 euros de fianza al socio de Granados para salir de prisión.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha puesto esta fianza para eludir la prisión a David Marjaliza, considerado socio del exconsejero madrileño Francisco Granados en la trama púnica. Velasco ha adoptado esta decisión en un auto después de que la Fiscalía Anticorrupción planteara dejarle en libertad bajo fianza de 250.000 euros al entender que ha colaborado de forma positiva con la investigación.
Ayuntamiento y comunidad sin acuerdos sobre las tarifas del taxi.
El ayuntamiento se muestra sorprendido con que la comunidad no haya aceptado el acuerdo al que llegaron el consistorio y las asociaciones de taxistas. En él mantenían invariables los precios que se están aplicando durante este año, con la única novedad del establecimiento de una franquicia o coste mínimo de carrera de 4 euros que incluía la bajada de bandera y un recorrido equivalente a 1.500 metros en la tarifa 1.
Los casos de acoso escolar suben a 45 este año frente a los 14 del año pasado. Telita, ¿eh?
Son datos registrados en los primeros 10 meses del año 2015, de los que 20 se produjeron en colegios públicos y el resto en privados y concertados. Según la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha detallado que se han dado casos de niños de 12 años que se autolesionan y otros de 8 años que toman antidepresivos.
¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, y terminamos con una buena noticia en este caso que nos llega del Hospital de Torrejón, que va a regalar un árbol a los recién nacidos.
Es en virtud de una campaña lanzada por una organización ecologista. Decenas de arbolitos permanecen estos días en la parafarmacia del hospital a la espera de ser recogidos por los padres que estén interesados en participar en la iniciativa y se comprometan al cuidado de los ejemplares en sus hogares durante 2 meses. Esto ocurrirá en el Hospital de Torrejón de Ardoz.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
Son las 12 y 32 minutos. Actualizamos en 28 minutos las noticias y te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. Well, I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow.
Es una lástima que los técnicos en este programa no hablen, porque acaba de confesar que canta en su coro esta canción Oscar Gómez. Qué penita, de verdad que no hay un micrófono cerca. Ismael Figueroa, productor, mira a ver si le puedes convencer para que cante y lo emitimos. Bueno, pues con este villancico de Michael Bublé saludamos ya a Arancha Rodríguez, Deportes Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente.
¿Qué te parece este villancico? Bien,
a mí,
¿no?,
me gustan todos los villancicos, son alegría, es Navidad.
Y... dando ambiente.
Sí, 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 por supuesto. Hay que recuperar los villancicos, que además hay villancicos preciosos y que la gente no conoce, ¿eh?
Bueno, a mí me encantan. Sí. Menudo trabajo, ¿eh? Llevamos de investigación aquí en el equipo buscando esos villancicos especiales.
¿Y bien que te está quedando qué?
Y no sé, es que me gusta, ya que no pueden ver nuestros oyentes nuestro precioso árbol de Navidad, ese Belén que hemos puesto aquí en el estudio de la mañana en Madrid. Por lo menos que nuestro espíritu madrileño también.
Madrileño y navideño. Que además yo soy de las que piensa que Madrid es una ciudad preciosa en cualquier época del año, pero en Navidad especialmente.
Especialmente. Sí, bueno, sí, pues sí. Vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de nuevo de Rafa Benítez. ¿Podría estar en peligro en el banquillo del Real Madrid?
Bueno, pues lo que te decía ayer, ¿no? Que por primera vez en la planta noble hay run-run, de que si no salen bien las cosas en los próximos partidos podría haber o podría decantarse por un cambio en la dirección deportiva, en este caso la dirección del banquillo, en Rafa Benítez. Pero bueno, como te digo, pues de momento va a sentarse en el banquillo contra el Rayo Vallecano, ¿no?, y en principio también contra el Valencia, y luego veremos a ver lo que pasa en esos partidos y veremos si el Real Madrid toma la decisión de cambiar la figura del entrenador o continuar con él hasta final de temporada. Pero también hemos contado en la cadena COPE en el último día, las últimas 24 horas, que desde el club se piensa que Rafa Benítez no es el problema, sino que es la solución, y que el problema son más los jugadores, porque hay algunos que no están rindiendo al nivel que se le esperaba. Pero yo también te digo una cosa.
Qué difícil, que, ¿no? Siempre lo has dicho, es muy difícil cambiar 11 jugadores.
Exactamente,
y
o
es
23,
más fácil.
Y es más fácil hacerlo con el entrenador. Sé que es injusto, pero es un poco ley de vida, ¿no? Y es lo que suele pasar, así que veremos. Yo creo que el Real Madrid tiene equipo, desde luego, para mucho más, y que esperemos que en los próximos días o en las próximas jornadas se vea un cambio en el conjunto blanco.
Hoy hubiese sido un día bonito, sí, especialmente para los gaditanos, ¿verdad? Sí. Si hubiera jugado ese partido de vuelta de octavos en la Copa del Rey, ese Madrid-Cádiz, no se juega, pero bueno, esto le permite tener más tiempo al Madrid para entrenar, ¿no?
Sí, bueno, no creo que a los jugadores les guste, porque a los jugadores al final lo que les gusta evidentemente es jugar los partidos, entrenar no tanto, así que unas jornadas de entrenamiento tranquilas y pensando en el próximo enfrentamiento en la Liga, que será contra el Rayo Vallecano, un rival que suele jugar bien en el Bernabéu, aunque no luego en el resultado se refleja lo bien que juega el conjunto de Paco Gémez, pero bueno, tiene más tiempo para prepararlo y también para descansar, porque por ejemplo ayer a mitad de semana, un martes, tuvieron día libre, ¿no? Con lo cual eso también seguramente lo agradecen los jugadores del Real Madrid, que normalmente tienen un calendario tan apretado que en la primera parte del año apenas pueden disponer de un día o dos libres para poder estar pues con su familia, con sus amigos o con lo que quieran.
Y sí, se va a jugar el del Getafe-Rayo.
Exactamente, partidazo hoy, Getafe-Rayo, mañana jugarán el Atlético de Madrid y el Getafe, y un derbi. En principio el Rayo parte con la ventaja de haber conseguido dos goles en la ida, pero bueno, ayer escuchábamos a Fran Escriba diciendo que quiere la Copa, que la va a pelear y que su intención es plantar cara y que van a intentar remontar, así que vamos a ver si lo consiguen o si por el contrario pues en el Rayo al final se hace con la eliminatoria.
Y mañana más Copa del Rey.
Sí, lo que te decía, Atlético Madrid-Reus, que el Atlético prácticamente tiene sentenciada la eliminatoria ante un rival claramente inferior, y también mañana jugará el Leganés ante el Granada, un partidazo, el Leganés que también va con una pequeña diferencia y que seguro que va a luchar por estar en la siguiente ronda de la Copa. Y no me tengo que olvidar del baloncesto, que está entrenando el Real Madrid de cara al partido que mañana va a jugar en la Euroliga ante el Estrasburgo. Ya te contaré mañana, pero es de estos partidos que tienes que ganar sí o sí para poder estar en la siguiente fase.
Muy bien, muchísimas gracias, Arancha.
Pues
ya
nada.
De cara a mañana ya empezaremos a hablar del fin de semana, a ver qué es lo que nos espera.
Sí, muchos partidos. Bueno, y mañana tenemos que hablar también de la Copa, o sea que mañana vamos a tener una jornada entretenida.
Fenomenal.
Venga, un beso.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llanto de pasión. No recuerdo quién fue a la que tanto amé. Qué cansado que estoy. Recuerdos que al final.
Seguimos en la mañana en Madrid. Es momento de abrir una ventana a la salud bucodental y lo vamos a hacer con los profesionales del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Con más de 25 años de experiencia, siempre van a intentar dar en el clavo con esos problemas que a lo mejor llevamos acarreando desde hace tiempo en nuestra boca. Hoy en concreto vamos a hablar de la enfermedad periodontal. ¿Por qué debe preocuparnos esta gran desconocida? Me acompaña en los estudios Sergi Pampol, su director. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí una semana más.
La caries y la enfermedad periodontal son dos de las enfermedades más prevalentes del ser humano. La caries la conocemos todos, ya hemos hablado en otros programas de esta enfermedad, pero la enfermedad periodontal o enfermedad de las encías dicen que es la gran desconocida porque sobre todo no presenta sintomatología. En muchas ocasiones es difícil diagnosticarla. Y entonces, cuando ya aparece, a veces es un poco tarde. ¿Qué debemos saber de esta enfermedad?
Bueno, en primer lugar, sí que presenta sintomatología. Lo que pasa es que es muy leve en los estadios iniciales de la enfermedad. Desde luego, tenemos un poquito más de sangrado de encías, que puede estar enmascarado si tenemos el hábito de fumar. Pero algunos síntomas y algunas pistas sí nos deja desde primeras estadios de la enfermedad. Evidentemente, cuando nos preguntan es cuando, como bien has dicho, ya es muy tarde. Doctor, se me mueve este diente. En primer lugar, saber que la enfermedad periodontal es lo que antes se conocía comúnmente como piorrea. Uh-huh. Seguro que nuestros mayores pues se acuerdan de que mi padre tenía piorrea o mi madre tenía piorrea. Es importante porque es una enfermedad que está muy influenciada por la familia, por la carga genética que disponemos. O sea, que si nuestros padres o nuestros hermanos tienen enfermedad periodontal, es un factor de riesgo. Ahí.
Hay que abordarlo entonces desde la prevención.
Desde luego, porque lamentablemente es una enfermedad para la cual no existe cura. Solo podemos prevenir y mejorar la situación, pero nunca devolveremos la salud que tenían antes esos dientes. O sea, podemos frenar esa evolución, pero no la podemos mejorar.
¿Por qué dicen que la enfermedad periodontal puede repercutir en la salud general aumentando el riesgo cardiovascular?
Desde luego, hay muchísimos estudios en que determinan que las bacterias causantes de la enfermedad periodontal están muy relacionadas con las mismas bacterias que pueden causar problemas cardíacos. Entonces, claro, tener eso descontrolado significa que hay un cultivo de bacterias muy importante en nuestra boca que pasa al torrente sanguíneo y el riesgo cardiovascular aumenta, lógicamente.
¿Todos los factores son genéticos?
No. Es una enfermedad que está muy influenciada por el tabaquismo, es una enfermedad que está muy influenciada por los hábitos de vida y que, desde luego, controlada con nuestro odontólogo y tal, la podemos frenar en los primeros estadios de sintomatología y frenarla mucho. La edad también es un factor muy importante.
¿A partir de cuándo empieza a dar la cara?
Pues a partir de, yo diría que entre 50, a partir de 50 años es donde empezamos a tener, uno de cada tres pacientes suele tener enfermedad periodontal.
Cuando un paciente se acerca al Centro Odontológico Internacional Majadahonda y se detecta que tiene, bueno, pues esta enfermedad periodontal, ¿qué es lo primero que se le aconseja?
Bien, lo primero es explicarle lo que le sucede y los riesgos de no tratar de tenerse eso descontrolado. Desde luego es una enfermedad que es muy desagradecida porque es de lenta evolución, pero que además requiere un cuidado constante por parte del paciente. Entonces, muchos pacientes que saben que incluso que tienen enfermedad periodontal, pero se cansan, se aburren de los tratamientos repetidos, porque es verdad, es una enfermedad que solo la podemos ganar con constancia y paciencia.
Muchísimas gracias, doctor, un miércoles más por estar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Seiji Pampols, desde el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Puedes hacerles cualquier tipo de consulta en su número de teléfono, el 91-639-1011. Te están esperando también en su centro odontológico en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina 10. Hasta la semana que viene.
Un placer, hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:43. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este mediodía de miércoles? Miércoles 16 de diciembre. El ambiente navideño lo estamos poniendo en la mañana en Madrid, bueno, pues escuchando de vez en cuando villancicos y también invitándote a actos muy especiales como el que se está preparando ya con ese segundo Belén viviente de Comisaría del Distrito de Salamanca y de las Hermanitas de los Pobres. Hoy es el primer día que se ha hecho una representación del Belén viviente. En estos momentos se está haciendo esa representación, empezaron a las 11 y se prolonga hasta la 1:30. Pero mañana y pasado y también el sábado tienen varias representaciones. El sábado, por ejemplo, que a lo mejor estás más libre, puedes acercarte porque será de 11 a 1:30 y también tienen un segundo pase entre las 5 y las 8. La entrada es totalmente gratuita. Están ellas en la calle Doctor Esquerdo 49. Es la residencia de las Hermanitas de los Pobres, Mi Casa. Eso sí, si llevas un juguete, harás una gran labor, porque todos esos juguetes que dones serán recogidos por la asociación Ningún Niño Sin Sonrisa, que ayuda a los Reyes Magos. Recuerda, segundo gran Belén viviente en la residencia de las Hermanitas de los Pobres, Mi Casa. Hoy, mañana y pasado, por la mañana de 11 a 1:30 y el sábado 19 en dos pases, de 11 a 1:30 y de 5 a 8 de la tarde. Nos vamos ahora hasta el sur de la Comunidad de Madrid para saludar a Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Bien. Empezamos también con una bonita iniciativa navideña por tu parte, ¿verdad?
Efectivamente, una iniciativa que viene de mano de los franciscanos de la parroquia San Pedro Bautista en Alcorcón. han organizado un encuentro para todo el que se quiera acercar allí el próximo viernes, que es día 18, a las 7 de la tarde. Y allí van a compartir la luz de Belén con todos los fieles que se acerquen, pero hay que llevar un farol. En esta ocasión se ha invitado a participar, además de a los fieles que nos estén escuchando y los de Alcorcón, a los scouts del Colegio Juan Pablo II y a los de la parroquia San Juan de Mata, allí que la llevan los trinitarios, para hacer un encuentro pues más ecuménico y más solidario. Esta iniciativa se conoce como la Luz de la Paz de Belén. Nació en la televisión pública austríaca a finales de los 80 y principios de los 90, dentro de un programa denominado Luz en la Oscuridad, que estaba dedicado a ayudar a los niños con necesidades, tanto en Austria como en el extranjero. En ese año, 1990, se firmó un acuerdo entre los scouts y también los guías de muchos países para permitir que la luz viajara tanto por Europa como por América. Cada año, un niño o una niña del norte de Austria viaja hasta Belén y allí recoge la luz de la cueva donde nació Jesús. La trae a Europa y desde allí se distribuye en una ceremonia ecuménica también desde Viena, semanas antes de la Navidad. Los scouts después la distribuyen por parroquias, hogares particulares, los hospitales, bueno, todo el que quiera llevarla, ¿no? La luz de la Paz de Belén llegó aquí a España el domingo 13, es decir, la semana pasada, a la parroquia de San Francisco, en Teruel. Y desde allí está siendo distribuida por todas las parroquias y los grupos que quieran acogerla. El lema de este año que han elegido es Luz en mi sendero. Y bueno, desde hace 6 años en Alcorcón los franciscanos la traen desde la capital de Madrid, desde el centro en Atocha, para todas las parroquias y hogares de la localidad. Y nosotros pues vamos a estar este viernes, por supuesto, a las 7 en la parroquia San Pedro Bautista, con un farol, preferiblemente de parafina, nos han dicho, para que no se apague la vela y llevarla a nuestra casa.
Muy bien, muchísimas gracias, Paloma, y nos encontramos el próximo viernes.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo y hasta el viernes que
viene. Hasta entonces.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 13 minutos alcanzamos la 1 del mediodía. Vamos a abrir nuestra consulta con la psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinieri. Ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estamos?
Mocosa, pero estamos.
Estamos. ¿Así vas a despedir todo el año? No puede ser, ¿eh?
No, lo despido así todos los años. Es una cosa... Me tengo que mirar yo esto de la Navidad. ¿Por qué me pongo siempre así en Navidad? Porque no hay Navidad para mí sin mocos ni sin fiebre.
Es una tradición,
¿no? Es una tradición,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues una tradición también es hablar de esos propósitos de año, ¿verdad? Estamos en diciembre, estamos preparando ya la fiesta con los amigos, la fiesta con la familia, las cenas de empresa. Es un momento para aprender a lidiar con la familia, especialmente con la que no vemos a diario, porque de repente estás con el cuñado en la cena, pero también lidiar con uno mismo, ¿no? Que a veces somos, yo creo que incluso nuestros peores enemigos. Hoy queremos hablar de los propósitos, de lo que ocurre cuando estamos despidiendo el año, ¿no? Con esos propósitos que teníamos en enero y que parece que en diciembre se quieren renovar.
Sí, esto de los propósitos no suele pasar en Navidades y en verano también. Es como, de alguna manera, los seres humanos tenemos que tener la sensación de que estamos en constante cambio. Aunque luego, por otro lado, es también muy contraproducente, digámoslo así, ¿no? Muy incongruente incluso, porque en otros momentos podemos decir que al final somos seres humanos de rutinas y de cosas. Entonces, al final siempre acabamos haciendo las mismas cosas y eso es, de hecho, lo que nos suele llevar a no cumplir los objetivos o esos propósitos que nos hacemos todos los años, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que creo que lo necesitamos, lo hacemos todo el mundo y, de hecho, yo conozco a alguna persona y dice, bueno, pues si todo el mundo se los pone, pues yo me los pongo también, ¿no? Entonces, yo creo...
Aunque yo no quiera, yo me voy a poner un propósito.
Sí, sí, yo creo que es eso. Es un poco la sensación de que ya que cambiamos de año, cambiamos un poco de estilo de vida en algún sentido, ¿no? Tenemos propósitos como muy universales, el de la dieta, el del gimnasio,
el tabaco,
todo este tipo de cosas. Y luego, pues, tenemos pues unos retos quizás, yo diría que en ese sentido más bonitos, porque son más concretos y a veces en muchos casos más difíciles, ¿no?
Y para cumplirlos, porque claro, está muy bien tenerlos, pero si luego nos ponemos unas metas muy altas, al final se quedan en eso, en metas.
Eso es. Cuando uno se propone una cosa, ya no tanto si es en Navidades, si es en verano, en cualquier época del año, cuando uno tiene un objetivo, lo que tiene que hacer es definir mucho y muy bien ese objetivo, porque muchas veces nos planteamos cosas demasiado abstractas, ¿no? Pues voy a ser más feliz, ya, ¿y cómo vas a ser más feliz, no? Entonces, de alguna manera, cuanto más concreto hagamos ese objetivo, más medible, más tangible, incluso, bueno, pues que parezca tan concreto que digas, sí, parece como muy absurdo, ¿no? Por ejemplo, cuando cogemos el tema del gimnasio. Sí. No es lo mismo decir voy a ir al gimnasio que me voy a proponer ir al gimnasio de 9 a 10 los martes y los jueves, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hacemos el objetivo más concreto. Hay gente que esto lo puede incluso llevar a mal porque bueno, pues hay personas que pueden decir, no, es que yo lo que quiero es ir todos los días y ya, pero si nos proponemos una cosa que es demasiado utópica, que no estamos preparados para hacerla, para llevarla a cabo, lo más probable es que nos vaya a salir mal. Y el problema que tiene cuando nos sale mal es que nos genera muchísima frustración, y entonces al final acabamos planteándonos objetivos que sabemos que no vamos a cumplir, pero que tienen que estar en la lista, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el síndrome ese de perder el tren?
Pues es una cosa que nos pasa a todos también en distintas épocas del año. Una de ellas es esta, que de alguna forma hacemos como un balance, ¿no?, de nuestro año y en general de nuestra vida. Entonces empezamos a ver las cosas que nos han faltado por hacer. Entonces, por ejemplo, esto es muy común también en personas que ya rondan la treintena, que quizás no están casadas todavía o lo que sea, y es un poco la sensación de que la vida pasa muy rápido y tú te estás quedando un poco ahí, ¿no? Entonces, esto nos suele pasar, pues
¿en qué momentos?
Nos suele pasar sobre todo en temas de cuando llevamos a final de año, ¿no?, que hacemos esa balanza, y entonces pues somos como más capaces de ver a nuestra familia, más capaces de ver un poco pues qué es lo que hemos hecho este año, porque todo el mundo más o quien menos inconscientemente hace este balance, y de alguna manera pues vemos esas cosas que nos faltan por hacer, ¿no?, o que queremos hacer y que todavía no hemos hecho. Entonces nos puede dar un poco la sensación de que el tiempo pasa muy deprisa, nosotros vamos muy despacio y que no llegamos a todos los objetivos a los que nosotros nos gustaría. Y de hecho, de ahí vienen muchos de los objetivos que nos ponemos, ¿no? Este año encuentro pareja seguros. Por aquello de que me he quedado como diciendo, ¿no?, se me está pasando el arroz porque tengo 30 años y no me he casado todavía. Entonces, esto en muchos casos sucede, ¿no?
¿Cuáles son las desventajas de pensar así? De pensar, he perdido el tren. Pues, que a lo mejor se te escapa otro.
Claro, exactamente. El problema de vivir en la carencia, en lo que me falta, es que me olvido de la otra parte, que es vivir en lo que sí que tengo, ¿no? En la presencia, como quien dice. Entonces, al final, tenemos que intentar hacer balanzas un poco más justas con nosotros mismos, ¿no? Es cierto que siempre nos van a quedar cosas por hacer, porque somos seres humanos y no vamos a poder llegar a todo. Y entonces, el tema de valorar precisamente las cosas que sí tenemos, las cosas que sí que hemos hecho, nos ayuda a tener un poco más de visión global y nos ayuda un poco más a apreciar los recursos que sí tenemos para conseguir lo que nos falta. Entonces no se trata de dejar de lado lo que nos falta, porque somos ambiciosos y queremos llegar a ello, pero precisamente desde observar lo que sí que he conseguido me ayuda a darme cuenta de los recursos que tengo para conseguir lo que me falta, ¿no? En vez de poner ese objetivo tan difícil y eso que no voy a llegar nunca a ello, ¿no? Uh-huh. Además de, lógicamente, pues como decíamos, ¿no?, hacer los objetivos pues reales. No vamos aquí a pretender aquí cosas aquí que no vamos a llegar a conseguir porque quizás no estamos preparados para ello.
¿Existen las preocupaciones, entre comillas, preocupaciones que están siempre a finales de año? ¿Aparecen siempre esos mismos pensamientos que nos angustian cuando llegamos, no sé, a estas fechas?
Sí.
Pensamientos recurrentes.
Sí, sí que se dan. Bueno, tenemos, por ejemplo, cosas que aparecen mucho en estas épocas del año que tienen que ver pues con el aspecto físico, por ejemplo. Nos preocupamos más de nuestro aspecto en esta época, igual que lo hacemos en verano, ¿no? Entonces, al final, también viene un poco de aquí. Viene un poco lo de lo que hablábamos de lo de perder el tren, ¿no? De todas esas cosas que nos han faltado por hacer y que no hemos hecho. Y hay una cosa que pasa mucho, que es un fenómeno que podemos llamarlo como esa crisis existencial, ¿no? Un poco de hacia dónde va mi vida, hacia dónde pasa todo esto, ¿no? Además de que es curioso, pero en estas épocas del año también somos mucho más conscientes de nuestro propio entorno, de los amigos que tenemos, de los familiares que están, de los que no están también. Entonces, digamos que como en ese momento uno entra como en esa burbuja, podríamos decir incluso hasta filosófica, ¿no? Uh-huh. De hacer ese balance que tiene que ver con todo esto. Y entonces hay gente que lo puede pasar muy mal y gente que incluso dice, mira, yo las navidades cuanto antes pasen mejor, pues yo esto me quiero olvidar. Y no es solo por las personas más que faltan, sino por todo esto que va incluido, ¿no? De todo lo que me queda, de todo lo que he vivido, de todo lo que no he hecho, de lo que he hecho, todo este tipo de cosas. Hay gente que le agobia mucho, ¿no? Y sin embargo, otras personas que lo ven como una oportunidad precisamente de siempre de reciclar, de limpiar, de plantearse y de empezar nuevamente un año nuevo, como quien dice, una vida nueva, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues muchísimas gracias. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, es directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Como me gusta presentarla a mí, es nuestra psicóloga de cabecera, porque cualquier problema que se nos plantea, ella siempre tiene una solución asequible para todos. ¿Podríamos decirlo psicología de bolsillo para que no sea demasiado difícil seguir esas recomendaciones, ¿no?
Sí,
que nos pueden ayudar a que nuestro día a día sea un poquito más feliz. Queríamos finalizar esta etapa de La Mañana en Madrid precisamente hablando de esos propósitos, porque todos en el fondo tenemos nuevos objetivos, y no sé si te ocurrirá a ti o le ocurrirá a los oyentes, cuando uno despide el año siempre tiene mucha ilusión en que el que entre sea muchísimo mejor y deja atrás, bueno, pues todas esas cosas que han de alguna manera eclipsado, ¿no?, el bienestar del 2015. Gracias, Macu.
Gracias a ti.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Seguro que si tienes niños pequeños, esta sintonía te suena, ¿verdad? Estamos escuchando la sintonía de Peppa Pig. Peppa Pig, que vuelve estas Navidades a Madrid para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar de los personajes más entrañables relacionados con esta familia. Daniel Cerón es el organizador de Peppa Pig. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Daniel?
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días.
En estos momentos Peppa Pig está en Barcelona, pero para Navidad, para las fechas gordas, viene aquí a Madrid capital, ¿verdad?
Efectivamente, mira, hoy estamos arrancando el show, el nuevo espectáculo que se llama Peppa Pig Big Splash, que viene precedido de muchísimo éxito porque ya ha estado en Nueva York, en Londres, en Sydney. Lo estrenamos hoy en Barcelona, pero lo tenéis ahí en Madrid, que vamos a estar con todos vosotros el 25, 26 y 27 de diciembre en el Campo de las Naciones, en el Palacio de Congresos.
Un espectáculo recomendado para niños desde los 2 años y hasta los 6. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es ese secreto que tiene Peppa Pig que les hace que les guste tanto a los más pequeños, Daniel?
Bueno, básicamente, Peppa, lo muy bonito que tiene es que es un personaje que adora a los niños, pero que nos infunde buenos valores. Entonces, todo lo que es el mundo Peppa Pig encanta no solo a los niños, sino a los padres, porque pues cuando los niños contemplan la serie que está arrasando en televisión, pues el niño está viendo algo limpio, sin maldad, con muchos valores, que juega mucho pues al compartir, a la amistad, a los valores que deberíamos de inculcar a todos nuestros pequeños desde que nacen, ¿no? Uh-huh. Eso añadido a que todas las historias de Peppa son súper entrañables, pues hace que sea un personaje que en solo 2-3 años ha pasado a ser pues el personaje de mayor éxito a nivel de televisión. Se creó un primer espectáculo que fue el que visitó Madrid hace ya 1 año y algo, y este segundo espectáculo que actualmente aún se representa en Londres y en Nueva York es el que arranca gira ahora mismo, 2016, y que con el que vamos a recorrer 40 ciudades, y bueno, donde Peppa, todos sus amigos y con algunas sorpresas, como el señor Potato, pues aparecen en este Peppa Pig Big Splash que estará con vosotros ahí en el Campo de las Naciones, en el Palacio de Congresos.
Has hablado de valores. ¿Cuáles son esos valores principales que transmite el nuevo espectáculo de Peppa Pig?
Bueno, básicamente estamos hablando de la amistad. O sea, para Peppa es muy importante sus amigos, la amistad, el compartir, el ser generosos. Y eso es lo que tanto la serie como el espectáculo que vamos a representar estas Navidades en Madrid, pues a los niños les va a llevar al mundo de Peppa Pig.
Ojo, que es 1 hora y media de espectáculo y estamos hablando de niños muy pequeños. ¿Cómo se consigue captar su atención y que no baje la guardia?
Bueno, básicamente porque el espectáculo, como dices, es eso, es 1 hora y media, son 90 minutos, con un intermedio de 10 minutos aproximadamente, pero es un espectáculo donde el niño es protagonista junto con sus papás desde que se sienta en la butaca. Entonces, lo que hacemos es llevarlo a unos recintos adecuados. Nosotros vamos al Palacio de Congresos y hemos aforado para que no estén todas las localidades a la venta, solamente algunas para que tengan buena visibilidad. Y entonces, el niño participa de una historia donde durante todo el recorrido cantan y bailan. Es muy importante el tema de las canciones. O sea, los actores que participan con Peppa Pig cantan las canciones en directo y los niños, los papás, interactúan con todos ellos y convierten pues la historia en un musical, y de ahí que Peppa Pig Big Splash se ha convertido pues en un musical con el que estamos muy contentos de presentar en Madrid.
¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a recordar que las fechas gordas son el 25, 26 y 27 en el Palacio de Congresos. Vuelve Peppa Pig en Big Splash con un nuevo espectáculo, una historia trepidante de 90 minutos, especialmente adaptada para niños entre los 2 y los 6 años. Un musical entretenido y participativo para toda la familia. Daniel Cerón, el organizador de Peppa Pig, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, y decir a los papás que no se relajen, que quedan ya muy poquitas entradas.
Fantástico.
Y que solamente vamos a estar esos 3 días. Muchísimas gracias.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectar con nosotros. Extendemos para que te quedes con nosotros la alfombra roja y te invito a que te quedes hasta la 1:30 porque tenemos muchas cositas que contarte de la actualidad madrileña. En unos minutos vamos a intentar pasarnos por la Asamblea de Madrid. Allí se está debatiendo el futuro más inmediato de los madrileños. Se está hablando de números, unas fechas un poco difíciles, ¿no? A 5 días de las elecciones, no sé ellos y Cristina Cifuentes y su equipo eligieron el mejor momento para que no se quedaran esos números politizados y se hablara de lo que verdaderamente nos importa a los madrileños, ¿no? Unos buenos servicios. De alguna manera sean atendidas las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Pero así están las cosas. Estamos en, nada, a una semana de la Nochebuena. ¿Has salido ya a la calle a comprar lo que tienes pensado poner en tu mesa en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja? Nosotros todavía no, pero sí nuestra compañera Mónica Álvarez, que ha decidido desplazarse hasta uno de los mercados más tradicionales de Madrid para ver si ese ambiente navideño ya se respira, si esos señores y esas señoras que se van a hacer cargo de las grandes cenas navideñas de familia ya están de alguna manera haciéndose con las delicatessen que quieren poner en su mesa. Mónica Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Pues mira, aquí en el mercado de Chamartín, en la calle Bolivia número 9, que es un mercado que lleva abierto, fíjate, desde el año 1962. Tiene cerca de 69 puestos diferentes entre fruterías, pescaderías, carnicerías, en fin, tiendas de alimentación, de todo tipo de productos. Y la verdad es que hay bastante animación. A mí me ha llamado mucho la atención cuando he llegado hace un ratito que, bueno, que había muchísima gente comprando con bolsas, muchísimo movimiento. Y me decían los comerciantes aquí que es algo habitual, pero yo creo que también es que queda pues eso, una semana y la gente ya está pensando en qué comprar para las cenas y las comidas navideñas. Me he dado una vueltecita por estas dos plantas de este mercado para saber un poco los precios de los productos estrellas, que es lo que más se está vendiendo. Los pescaderos me dicen que lo que más se vende es el besugo, por ejemplo, la lubina o la merluza. Para que te hagas una idea, por ejemplo, el precio del besugo ahora mismo se vende aquí a unos 43 euros el kilo. En cuanto al marisco, lo que más se vende, por supuesto, las gambas, también los langostinos, la ostra incluso. Las gambas, me decían, fíjate, está a 79 euros el kilo. Eso sí, es la gamba esta blanca de Huelva, de la más alta
calidad.
Fíjate,
¿has ido a la cesta de la compra más cara? ¿No hay una algo más económica?
Pues lo que hay por aquí, es lo que hay por aquí. Y me decían que más o menos con respecto al año pasado, más o menos lo mismo. Y estamos todavía una semana, los precios se suelen incrementar cuanto más se acerca la Nochebuena y la Navidad.
¡Qué barbaridad! Fíjate que tengo, Mónica, aquí un estudio que dice que las familias destinarán un máximo de 200 euros a las cenas navideñas. Si se compran el kilo de gambas, ya se han gastado el 50% del presupuesto, ya no comen más.
Claro, pero el kilo no te lo sueles comprar, sueles comprar un poquito. Yo creo que es un poco un artículo de lujo, en este caso esta gamba, que es de la más alta calidad, como te digo. En cuanto a la carne, por ejemplo, lo que más se vende, el cordero lechal, la paletilla, que está a 22 euros el kilo, o el solomillo de ternera también, y el de buey, que oscila entre los 35 euros el kilo. Y bueno, en cuanto a la fruta, por ejemplo, pues uno de los productos estrellas es la piña. ¿Sabes a cuánto está la piña por aquí?
¿A cuánto?
Bueno, está muy asequible. Pues está a 3,48 euros el kilo. Y también se vende mucho melón, mucha clementina y la uva, digamos que hay que esperar más de cara a Nochevieja. Bueno, pues he hablado con un montón de comerciantes, como te digo, pero también estoy con Blanca, que es una clienta que la he fichado yo para que hable con nosotros, porque lleva ya un ratito merodeando por la carnicería, por la pescadería, y ahora estoy con ella en una tienda de alimentación donde venden polvorones, bueno, pues todos los artículos, los productos típicos de Navidad, mazapanes, etcétera. Y además Blanca es un lujo porque sabe mucho de cocina, yo creo que es una gran cocinera, así que, bueno, le voy a preguntar si ella ya tiene en la cabeza todo lo que va a hacer para estos días. Blanca, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ya tienes todo pensado? A ver, cuéntame.
No, yo unos días antes me doy vueltas por este mercado porque siempre vengo aquí, y voy haciéndome un poco la idea. Lo que sí que voy comprando son los ingredientes para hacer las bases con las que yo luego cocino, los fondos de carne, etcétera, etcétera. este año lo tengo clarísimo, todavía no sé muy bien lo que va a ser, pero algo muy, muy español que nos hace mucha falta.
Así, no sé, de carne, por ejemplo, ¿algo pensado tienes?
Bueno, no estoy segura qué receta voy a utilizar, pero seguramente pues algún cordero, alguna pularda, capón o algo muy tradicional siempre.
¿Y cocinas para mucha gente?
Pues sí, como este año no somos muchos, pero unos 16 no me los quita nadie, sí.
Mira, 16 en casa.
16, imagínate. Wow. ¿Y los precios cómo ves con respecto a otros años?
Más o menos igual. Yo creo que sí, más o menos igual. Sí, y es verdad que estamos en el mercado, para mi gusto, el mejor de España. Y hombre, aquí se encuentra lo mejor de lo mejor.
Bueno, son unas fechas muy especiales y es verdad que con la familia no se reúne uno todos los días y ni se celebra la Navidad todos los días, así que es normal que todos queramos poner lo mejor. Mónica Álvarez, muchísimas gracias.
A ti, Beatriz, hasta luego.
Hasta luego. Ahora sí, nos vamos a desplazar hasta la Asamblea de Madrid. Allí está nuestra compañera María Antonia López. Ya sabes que hoy y mañana se debaten los números, los presupuestos de Madrid. Cristina Cifuentes está en una situación difícil, está en minoría y tendría que contar con el apoyo del que sería su socio natural, Ciudadanos, para sacar adelante muchos proyectos. Pero esta misma mañana el portavoz de Ciudadanos decía que, bueno, su voto seguía siendo en contra. María Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué destacarías de lo que has podido escuchar hasta este momento?
Pues mira, como tú decías, por el momento, a día de hoy, ha dicho el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que su voto es en contra, a la espera de analizar ese plan estratégico que han pedido al Gobierno regional, solicitando un cambio en el modelo de gestión, y que a lo largo del día de hoy, ha dicho, decidirán cuál es ese voto, porque supeditan el apoyo de su grupo a ese plan estratégico a 4 años. Además, está también lo de la marcha atrás de Ciudadanos en su apoyo al recorte a la educación concertada, que había firmado con Podemos y PSOE. Mañana van a presentar un voto particular para retirar el apoyo a esa enmienda. Ha dicho Ignacio Aguado que la educación concertada no se toca y que finalmente se mantendrá el presupuesto inicial que se había estipulado, esos 35 millones de euros. Podemos, por su parte, plantean que se aumenten 17 millones de euros la partida a la AMT. Se ha acordado una enmienda que han firmado Podemos, PSOE y Ciudadanos para que se aumente esa partida a la AMT, a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en 17 millones y medio. Y el portavoz del PSOE, por su parte, Ángel Gabilondo, ha insistido en que estos presupuestos regionales no le gustan porque no responden a lo que Madrid necesita. El PSOE presentó 1.109 enmiendas, de las que 113 se han incorporado como fruto de acuerdos entre todos los grupos, y es algo que también ha destacado Ángel Gabilondo, esa mayor necesidad de acuerdos, puesto que no hay ninguna mayoría absoluta. Y ese diálogo es lo que también se ha destacado desde el Partido Popular. Su portavoz, Enrique Osorio, considera que está siendo un trabajo complicado consensuar estos presupuestos, y sobre ese plan estratégico que pide Ciudadanos, dice que se está trabajando en ello desde la Consejería de Hacienda, aunque es un trabajo, asegura, muy complicado.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, María Antonia. Te seguimos escuchando. La ampliación de lo que está sucediendo en la Asamblea de Madrid, en el informativo mediodía, a partir de las 2:10. Nosotros salimos ahora a las carreteras de nuestra región. Centro de pantallas de la DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bien por todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones, no hay ninguna incidencia que destacar, así que tenemos que hablar de normalidad, tanto en la red principal como en la secundaria, a nivel de servicio blanco.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay.
El último trimestre del año nos ha dejado alegrías, también especialmente a los más jóvenes de la región. Desde que se pusiese en marcha el abono joven por 20 euros el pasado 1 de octubre, 533.000 ya se lo han sacado. Un abono que sigue promocionando a la región cada 20 del mes con esa iniciativa 20, 20 por 20. La cita más inmediata será la de este domingo, porque hay vida más allá de las elecciones, con el concierto que Maldita Nerea va a ofrecer en el Palacio de los Deportes de Madrid, donde presenta su nuevo disco Mira Adentro. Si eres usuario, tienes ese abono Transporte Joven, puedes conseguir una de las invitaciones que se van a sortear para esta cita. Pero no es lo único. También se ha preparado una actividad
con los bomberos de la Comunidad de Madrid para que los más jóvenes conozcan de cerca su trabajo en los parques de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas o Getafe. Juan Ignacio Merino es gerente del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vamos a empezar por esa última actividad con los bomberos. ¿Qué es lo que habéis preparado?
Bueno, pues se trata que los jóvenes pues compartan una jornada con los bomberos, vean cómo trabajan y bueno, pues hagan un poco de Masterchef también y hagan la comida con ellos y compartan mesa y mantel. Uh-huh. Creemos que es algo que puede ser muy interesante para los chavales.
¿Qué tal está funcionando 20 por 20?
Pues la verdad es que no deja de sorprendernos. Sabíamos que la acogida iba a ser muy buena, pero está superando todas las expectativas. Los 533.000 jóvenes que habían hecho uso de la tarjeta joven que comentabas es un dato del domingo y ese dato ya son 540.000 cuando apenas han pasado dos días más.
Fíjate.
Que serían datos del martes.
Mm. Por cierto, ¿pueden todavía participar en el concurso para el concierto de Maldita Nerea?
Estás entre 23 y 26, entre 7 y 26 años y tienes la tarjeta de transporte joven, por supuesto que sí.
¿Qué es lo que tendrían que hacer para entrar en ese sorteo?
Pues simplemente a través de la página web del Consorcio Regional de Transportes, pues dar sus datos, sería su nombre, apellidos y el DNI, y automáticamente entrarían en el concurso para el sorteo. En el caso de Maldita Nerea, el plazo acabó el día 15 y en el caso de compartir esa jornada con bomberos, todavía tienen unos días para poder apuntarse.
Bueno, se han organizado también visitas guiadas a la exposición de Caños del Peral, que está ubicada en la estación de Ópera, en la línea 2 del suburbano. Allí, para los madrileños que no lo sepan, contamos con el mayor yacimiento arqueológico bajo tierra de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, las obras que se hicieron en la línea 1 de metro, aparte de mejorar sensiblemente el servicio y crear unas instalaciones como son las de metro, que son únicas no solamente en España, sino en el mundo, pues tuvieron la suerte de encontrarse con este hallazgo que nos acerca, hay épocas históricas y prehistóricas, y que de alguna manera yo invito a todos los madrileños a que se pasen por la estación de ópera y puedan disfrutar del mismo.
Y hay que recordar una cita que tenemos también este fin de semana, el 19 de diciembre, en el Museo Casa Natal de Cervantes. Los jóvenes pueden participar en la animación teatral Quixanto Encadernado, que es una actividad teatralizada, ¿verdad?
Efectivamente. Se han reservado 10 entradas para los usuarios del transporte de la tarjeta joven y que podrán ir incluso con un acompañante incluido, y por riguroso orden de llegada podrán participar en esa actividad teatralizada que se desarrolla el día 19 en la Casa Museo Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares.
Cada 20 del mes también pueden participar de forma gratuita nadando, ¿no?, en el Centro de Natación La Mundial 86, o participando o haciendo uso de las pistas de pádel y de tenis en el Parque Deportivo de Puerta de Hierro. En este caso, para poder entrar esos 20 de cada mes, ¿solo basta tener esa tarjeta y presentarla en la entrada o tienen que hacer algo más?
Efectivamente, basta con presentar la tarjeta y podrían utilizar y reservar pista, porque en algunas ocasiones, pues dado que está teniendo mucho éxito entre los jóvenes, pues tienen que esperar porque ya está ocupada, pero en principio simplemente con la presentación de la tarjeta pueden desarrollar todas esas actividades deportivas, tanto en el Centro de Natación M86 como en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, o en el parque tanto de golf como pádel, tenis,
muy
lo
bien.
Que ellos deseen.
Pues es más o menos esa programación especial que cada 20 de cada mes, si eres joven, estás entre los 7 y los 26 años, puedes disfrutar gracias a ese abono joven. Ya son 540.000 los jóvenes usuarios del abono joven por 20 euros desde que se pusiese en marcha el pasado 1 de octubre. Hoy queríamos recordarte que faltan muy poquitos días para ese 20 de diciembre para que puedas participar en la iniciativa 20 por 20. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Merino, es gerente del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20. Ismael Figueroa, acércate al micrófono.
Dime.
¿Tú has escuchado al responsable del consorcio de la Comunidad de Madrid que ha dicho
sí, claro.
que, como tú eres joven, ya puedes ir pidiendo pista de pádel
sí.
para el centro deportivo de Puerta de Hierro?
Además, que somos aquí mucho de pádel, aquí en COPE, con el jefe de informativo, con Ángel Correa. Sí, sí.
Que tome nota.
Porque... No somos muy buenos, pero bueno,
sí,
intentamos.
Pero el jefe de informativo ya está por encima de los 27. Él ya no puede entrar gratis.
Y de los 30.
Oh, eso lo has dicho tú. Bueno, hablando de cosas informativas, aunque lúdicas, esta mañana Cristina Franco ha salido a la calle, ha estado hablando con los madrileños, porque como sabes, el día 18 de diciembre para todos los fans de la saga Star Wars es un día importante, llegará la 7ª entrega de la película, y ha querido preguntar un poco si conocen a los personajes, si saben que el estreno está a la vuelta de la esquina. Hoy es la premiere, por ejemplo. Cuéntanos, ¿qué te han dicho?
Bueno, buenas tardes, Beatriz. Pues así es, mira, lo que me he podido reír preguntando a los ciudadanos madrileños sobre el estreno de la esperada película de Star Wars. Y es que, aunque parece una película actual, llevan años y años con esta magnífica saga. Y esta vez, pues no he querido preguntar solo a los niños, sino también a personas mayores. Esto es lo que me han contado acerca de sus personajes favoritos.
Han Solo es el que me...
R2, Darth Vader.
Bueno, están ahí los del mal, los del negro, ¿no?
No me acuerdo cómo se llamaba el tipo este verde.
Obi-Wan Kenobi.
Hombre, de los Star Wars, es que me has dejado así. ¿Qué personajes hay? Chewbacca es uno. ¿Cómo se llama? Mireia.
La verdad es que me lo he pasado genial. A otros, por ejemplo, les preguntaba que en qué emplearían la fuerza, si para hacer el bien o para hacer el mal. Para sorpresa, hay los que te dicen que para aprobar las asignaturas, otros que les toca el cupón, otros para vengarse de un novio que le puso los cuernos, bueno, de todo.
Ah, muy bien, muy bien.
Otros te decían incluso que los políticos, bueno, que Pablo Iglesias había pasado al lado oscuro, que Pedro Sánchez, bueno, cada cosa, de todo. En definitiva, Beatriz, cuando una sale a la calle te das cuenta que tanto mayores como niños conocen Star Wars. Y que no dudo que esta película va a causar colas y colas el día del estreno. Que no importa la edad que tengas, porque la ilusión es la misma. Así que nada, si tenéis entradas para el estreno, pues a disfrutarla y que la fuerza os acompañe.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y de la fuerza y de Star Wars vamos a seguir hablando, porque el 18, 19 y 20 de diciembre llega a Madrid, al Mercado de Barcelona, la segunda edición de Cosmic 2015. Su organizador está con nosotros, Agustín Quilmanches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás, Beatriz?
¿Tienes entradas para
sí,
el estreno?
Sí, mañana, el viernes a las 10:30 me voy a verlo en estreno. No he conseguido ir al preestreno, pero en realidad no podría, porque estoy con la preproducción de esto y me dio bastante absorbido.
¿Cuándo sacaste esas entradas?
En realidad no las he sacado yo, las ha sacado mi socio Jorge, que él es, o sea, tiene una de las mejores colecciones de Star Wars de España, y de hecho la exporta incluso a Portugal y a algunos otros sitios. Y él se ha encargado de
él
todo.
Encargado.
Tiene buenos contactos.
Ah, los tenía más fácil.
Un saludo para Jorge, que está por ahí currando, el pobre.
Bueno, y tú te has escapado para hablar de ese Cosmic 2015. Es el primer mercado de ciencia ficción, coleccionismo, cómics, robótica, literatura y fantástica, juegos de mesa y de rol, que llega
y
este fin de semana.
Este año.
También videojuegos, esa
sí,
es la novedad.
Sí.
Cuéntanos un poquito cuál es el espíritu y qué es lo que vamos a poder disfrutar todo este fin de semana en el mercado de Barcelona. Está en Metro Tribunal.
Sí, está en todo el centro de Madrid, en Malasaña. Mismamente, sí. Y está súper cómodo para todos. La entrada es súper súper económica, son 2 euros, y además con la entrada te dan derecho a probar una clase gratis de combates de sables de luz.
Ahora
hablamos
de eso.
También hay un trueque con los comerciantes, que con tu entradita consigues una cestita navideña a un muy buen precio, pues para tu cena de Navidad o lo que quieras, ¿sabes? O sea que está muy bien, está muy chulo. Y el concepto, pues yo soy muy aficionado a Star Wars, llevo tatuado Star Wars en la espalda, toda la espalda, y un Darth Vader así de este tamaño.
No me lo puedo creer.
Sí, y la Estrella de la Muerte, el Darth
Vader.
Sí, Sí, luego te lo enseño ahí en privado.
No,
si
no. Ismael, ¿le podemos hacer una foto? Si acaso te... subirla al Twitter, ¿no?
En fin, Cosmic surgió de... Siempre me ha gustado meterme en embrollos y a mí me gusta mucho. Y he visto, me di cuenta que habían varios eventos separados. Está Expo Comic, Expo Manga, Cifitoy, no sé qué, no sé cuántos. Y dije, bueno, pues vamos a probar a juntarlos todos. Y... uniendo a la fuerza, conseguimos Cosmic.
¡Qué bueno! Bueno, hay una cosa que me fascina. Aparte de ese taller que habéis organizado con Ludosport, ¿no? Sí. Para aprender a combatir con sables de luz. Cada vez más aficionados tienen sables de luz en sus casas. Esa carrera contra un BB-8.
Bueno, en realidad no es contra, es una carrera entre BB-8. Vamos a montar un circuito así, bastante improvisado en la zona exterior. Vale. Y como van controlados con una aplicación para el móvil, pues habrá quien... Yo creo que creemos que va a ser muy
divertido. Pero vamos a explicar qué es un BB-8 para quien no esté muy metido en la saga.
Pues BB-8 es el muñequito del que salieron tantos memes, que es redondo, con la cabeza de media esfera y que rueda. Y que rueda en todas las direcciones. Yo creo que es la versión modernizada de R2D2. Un muñequito simpático para que a los niños les guste mucho.
Y hay un sorteo de un BB-8. ¿No?
Sí, vamos a sortear un BB-8, vamos a sortear una cesta de juegos valorada en más de 300 euros de G Entertainment, vamos a sortear un jamón también con la gente de Fanvención, que es...
Eso
una...
Eso me gusta, ¿eh? El jamón está bien, bien.
Que es una fundación de gente que se disfraza de superhéroes y de personajes muy conocidos y echan una mano en hospitales a niños enfermos y estas cosas. Les mando un saludo, son súper majetes. Y
hay un montón de stands donde podemos conseguir regalos muy frikis.
Sí, van a ser en total unos 25 stands en total, incluyendo Global Humanitaria, que va a traer a Globalita, su superheroína, que también nos gusta contribuir con ONGs. Y bueno, pues va a haber de todo, va a haber piezas de coleccionismo, va a haber láminas súper chulas, te vas a comprar un póster de edición limitada, vas a poder comprarte una figura que no encontrarías en cualquier sitio... Creemos que va a ser bastante... O sea, es un buen sitio para darse una vueltecita y ver un poco a qué le han echado el ojo a los Reyes Magos.
Claro, claro. Cuéntanos un poco el tema del taller de los sables de luz, que estábamos dándole vueltas en la redacción diciendo, bueno, esto tiene que ser muy chulo.
Pues esto es una fundación internacional, una asociación internacional que empezaron en Italia, se llama Ludosport, y decidieron aplicar la afición a los sables de luz y a Star Wars al deporte, y lo que han hecho ha sido combinar varias disciplinas, pues tipo kendo, tipo esgrima y tal, y lo que hacen es enseñarte a combatir con tu sable de luz, que es súper molón, porque todos tenemos un sable y nos apetece hacer un poco el indio, ¿no? Un poco. Pues si además de hacerlo practicas un ejercicio y te viene bien para la salud y para la mente, pues fenomenal. Oye,
¿qué es lo que esperas de la séptima película?
Pues mira, yo confío en que Disney sabe muy bien lo que tiene entre manos y creo que no son tontos, eso está claro, no son tontos. Está claro que han cerrado algunas puertas, pues porque ya sabemos cuál es un poco la política de Disney, pero leí ayer precisamente comentarios de críticos estadounidenses e incluso el más crítico dice que la película está muy bien hecha y muy bien planteada y que es muy dinámica y muy... que te pone en tensión, vamos.
Sí, bueno, ya.
O sea, la verdad es que tengo unas expectativas muy altas. Voy a intentar bajarlas para luego llevarme
una
sorpresa.
Para luego sorprenderte, ¿no? Bueno, y hablando de expectativas de cara a este mercado Cosmic, esta segunda edición, cuéntanos, que ¿la primera qué tal fue y qué es lo que esperas para esta segunda?
Pues la verdad es que la primera nos llamó la atención, vino mucha gente y lo que más nos gustó es que era un público muy familiar, porque veías tanto a abuelos con sus nietos como a gente joven, como a cuarentones como nosotros que llevamos siendo fanáticos de Star Wars.
Yo no los he cumplido todavía, ¿eh?
Tú estás cerca de los 30, ¿no?
Ahí vamos a ser amigos.
Las expectativas son que la gente venga, que disfrute y que encuentren cosas que les molen. Y sobre todo que el sábado y el domingo por la tarde puedan ir a los talleres y actividades. Tenemos cosas muy chulas, la verdad. Tenemos un taller de robótica con la gente de Argambot. Vamos a tener una ponencia sobre la programación en la nube para la misión a Marte del doctor Poletic, doctor en ingeniería informática en la Universidad Complutense. Tenemos unas cosas bastante interesantes en la
página. ¿Dónde se puede consultar rápidamente? ¿Hay alguna web donde esté toda la programación?
Sí, cosmicmarket.es.
Cosmicmarket.es.
Market con K, ¿eh?
Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Recuerda, este fin de semana, cita importante si eres seguidor, amante y fan de Star Wars, con el mercado de Barceló, con esa segunda edición de Cosmic 2015. Muchísimas gracias, Agustín, por venir a contárnoslo aquí.
¿Puedo hacer mi felicitación navideña de Malasaña Man? Es un segundo. Mi ron es tu ron. Felices fiestas, terrícolas. Gracias, Beatriz.
Hasta luego. Y nosotros no tenemos de momento la felicitación navideña, pero sí la despedida por el día de hoy. Gracias por estar ahí. Óscar Gómez en el control técnico, en la producción Ismael Figueroa y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Terminamos con Rafael, Rafael Sinfónico, hoy a las 9 en el Barclay Card Center de Madrid.
Los demás.